donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el número de rescates de perros en 2021 dentro del programa Emperrados, que ha sido el más bajo desde que comenzó este servicio de la Diputación de Albacete. Hablaremos con Amparo Torres, vicepresidenta segunda de la Diputación de Albacete. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «La ONU alerta de que la crisis climática se acelera y todos sus daños se empeoran», del que es autor el periodista Raúl Rejón, que ha sido publicado en el diario .es, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy incidiremos en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Carmen Salabert, miembro de Cedsala, entrevistará a Ángela Zambi, feminista y escritora. La historia que nos une la dedicaremos a la segunda parte de la serie La retirada republicana española de 1939 en el recuerdo de sus descendientes. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, entrevistará a Olga Marcos, agente de acogida en el memorial del campo de concentración de Argelés, Francia. En otras luces hablaremos sobre la campaña lanzada en Guatemala denominada Tengo Miedo. Tendremos como invitada a las impulsoras de esta campaña, María Alejandra Morales y María Alejandra Prado. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta Andrés García Cerdán. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Sea árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el número de perros rescatados en 2021 en el programa Emperrados de la Diputación de Albacete, que es el más bajo desde que entró en funcionamiento este servicio. Nos acompaña Paro Torres, vicepresidenta segunda de la Diputación de Albacete y responsable del área de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Reto Demográfico. Buenas tardes, Amparo.
Muy buenas tardes.
Se inició el programa en 2009, pero si tuviéramos que destacar la finalidad del mismo, ¿qué habría que decir?
Pues sí, esta Diputación Provincial de Albacete recogió lo que es una competencia municipal para poder dar esa respuesta a los municipios de menos de 10.000 habitantes, que es quienes pueden adherirse a este programa que tenemos desde la Diputación de Albacete. 64 municipios adheridos y hemos conseguido desde el año 2009 poder dar solución a un problema que viene ocurriendo muy a menudo en el medio rural, bueno, en todos los municipios, pero en concreto las dificultades desde un ayuntamiento pequeño para poder gestionar esta competencia municipal, que es el encontrar en tus calles perros abandonados. Por eso se puso en marcha este centro de recogida que cuenta en nuestro refugio pues con las instalaciones más punteras de la provincia y la última tecnología en materia de bienestar animal y de sanidad también animal.
Vamos a hacer, si le parece, una breve historia de lo que ha sido desde 2009 hasta ahora el programa y en sí el centro de acogida. Se han rescatado un total de 4.584 perros, se han promovido adopciones en un número de 3.875 con 710 particulares y 3.125 a protectoras y se han recuperado a propietarios con un número de 264, ¿es así?
Efectivamente. Nosotros recibimos llamadas también a través de nuestra página de Facebook de particulares o de ayuntamientos que encuentran un animal abandonado. Lo primero que hacemos es verificar si realmente es un animal abandonado o es extraviado. Podemos, a través de su chip, localizar a la familia y, como tú bien destacabas, en algunas circunstancias ha sido por una cuestión de extravío y hemos podido poner en contacto otra vez a esas familias con su mascota en multitud de ocasiones, como decía. Aún así, la mayoría de los casos sí que son de abandono. La mejor cifra desde el año 2009 es la que hemos podido tener este año en el balance de 2021, que han sido 165 animales los que hemos recogido producto de ese abandono. Tenemos que destacar que el mes de agosto es en el que más recogidas se han producido. Esto viene siendo así todos los años. En torno a las vacaciones, al periodo estival, es cuando más abandonos existen de las familias particulares a sus mascotas. También en este año pues han sido adoptados esos 166 perros que tú también destacabas y que por una parte lo hacen particulares, lo hacen familias y por otra parte protectoras con las que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo.
¿Se contemplan paro la acogida temporal en este caso?
Sí, también podemos hacer acogidas temporales. Incluso si hay una familia que realiza una adopción de un animal en unas circunstancias en las que puede atender sus cuidados, su higiene, sus paseos y posteriormente las circunstancias de esa familia cambian, pues por la situación laboral o familiar, social, económica, la que fuere, nosotros también volvemos a aceptar a ese animal en el refugio e iniciaríamos ese proceso de readopción, encontrando el mejor perfil de la familia que pudiera ser adoptante de ese animal.
Y en el capítulo de rescatados en el año 2021, ¿se han dejado en el recinto perros o no? Me refiero de forma anónima, de forma clandestina.
Quien pueda llegar a la puerta del refugio y dejarlo allí abandonado, porque las instalaciones obviamente tienen seguridad y no se puede entrar a la instalación de manera furtiva, como tú me comentabas. Y alguna vez ocurre que en la puerta del refugio puede ser que dejen algún animal abandonado o alguna camada así.
Amparo, si tuviéramos que destacar estos años de experiencia del programa Emperrados, ¿qué sería lo más significativo?
Lo más significativo para nosotros, para el equipo de gobierno, es que vemos que año tras año, tanto lo que son nuestras instalaciones están siendo más conocidas, y también las campañas de sensibilización tanto ambiental como del bienestar animal que promovemos desde el propio programa de Emperrados están teniendo mucho más calado en el conjunto de la ciudadanía, y de ahí pues también creemos que contribuimos a esa sensibilidad con los animales que van teniendo la ciudadanía cada vez más, y por eso esa disminución también en el número de abandonos. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras instalaciones, son punteras, como te decía, venimos trabajando desde el inicio en el abandono cero, en el maltrato cero, en el sacrificio cero, que es a donde van encaminadas todas las normativas, tanto la Ley de Bienestar y Protección Animal de Castilla-La Mancha, que entró en vigor hace poquito tiempo, se aprobó en agosto del año 2020, como también la que ha anunciado el Gobierno de España, que aprobó recientemente en su Consejo de Ministros y de Ministras, y que va encaminada esta Ley de Protección Animal, como decía, pues a la protección y a la garantía de los derechos de los animales, comprometidos con el maltrato cero, el sacrificio cero y el abandono cero, que es algo en lo que ya venimos trabajando desde este equipo de gobierno. En nuestro presupuesto provincial destinamos 500.000 euros a este programa, y en concreto en este año 2022 hemos incrementado también las inversiones en 50.000 euros para ir adaptando siempre estas instalaciones a la mejor comodidad y al mejor trato que tienen que tener los animales que viven en nuestro refugio.
Seguramente algún excusante estará interesado en conocer más detalles del centro de recogida integral. Si hablamos de personal, existen veterinarios y etólogos, ¿no?
Efectivamente. Tenemos un personal muy comprometido con el servicio, al que quiero felicitar desde aquí por su trabajo, por la atención que dan a los animales, pero también por la atención que reciben los ayuntamientos, que es a quienes nos debemos también como diputación. En el centro tenemos dos profesionales veterinarios que están especializados en radiología, en etología, como tú comentabas, todo aquello que tiene que ver con la conducta de los animales y con su adiestramiento, que es algo clave para que nosotros podamos encontrar el mejor perfil de cada animal para el perfil más adecuado de la familia adoptante. También contamos con auxiliar de veterinaria y con dos operarios. Y nuestras instalaciones están dotadas de un quirófano también con la última tecnología para que los animales, a lo largo del tiempo que están con nosotros en el refugio o también por las circunstancias en las que lleguen al refugio, puedan ser atendidos en las mejores condiciones y recibir los cuidados más idóneos.
Hay una atención individualizada integral y hay también un programa de socialización y juego, sobre todo para los más pequeños, ¿no?
Sí, efectivamente. En el caso de los cachorros tenemos acciones relativas a la interacción entre ellos, a la manipulación, a los juegos y sobre todo pues realizamos actuaciones en prevención de alteraciones de conducta, se monitoriza el estado del bienestar de los perros, estamos pendientes de que tengan una alimentación adecuada, que también influye en su comportamiento, tienen su asistencia clínica diaria, el espacio del que disponen es el suficiente para tener su esparcimiento diario, tienen sus paseos, tienen sus juegos, su material para jugar, sus pelotas, sus cuerdas, se les realizan también actividades de búsqueda de objetos y su refuerzo con los premios. Y luego pues también tenemos otro tipo de actividades que llevan a cabo los profesionales en el centro, las actuaciones para que se puedan adaptar bien a llevar un collar y una correa para los paseos. Esto lo hacemos con mucha atención y especial atención a los cachorros y a perros que no andan cuando notan que llevan la correa, porque a lo mejor no la han llevado nunca, aunque sean más adultos. También trabajamos en este aspecto, la adaptación al uso del bozal en aquellas razas que pudieran ser potencialmente peligrosas o incluso en perros que tienen un carácter más asustadizo. Tienen espacios individuales especializados, pero también tienen muchos espacios compartidos y nuestro personal también trabaja en esa interacción entre los animales, porque al final, aunque venga a formar parte de nuestra familia, nosotros también nos vamos a relacionar en sociedad, vamos a acudir a los parques, a los recintos caninos y van a tener que convivir también en sociedad con otros animales, que eso no vaya a ser una dificultad, sino todo lo contrario, para las familias, pues que también les anime a compartir esos espacios en las ciudades y en los pueblos, esos espacios lúdicos, recreativos, de nuestros parques y de nuestros jardines, donde también convivimos las familias, los vecinos y las vecinas con nuestras mascotas y las mascotas entre ellos.
También hay iniciativas tendentes al acercamiento a otros perros y a las personas.
Sí, efectivamente, tenemos una atención integral, individualizada, hacemos también esa interacción entre el animal y los seres humanos para que no tengan problemas luego al ser acogidos o al ser adoptados, y es fundamental para nosotros este tipo de actividades, pues porque también nos da esa tranquilidad, que cuando llega una familia a recoger a su mascota, pues hemos podido comprobar previamente que a priori van a encajar bien, que ese animal va a encajar bien en esa familia.
Hay que decir que se encuentra este centro en la carretera de Jaén, kilómetro 317, en Albacete.
Término de Alcaraz, muy próximo a Balazote, cerca de lo que es Albacete capital, con buenas comunicaciones, y nosotros desde allí también nos desplazamos a los municipios cuando tenemos que hacer la recogida de algún animal, por supuesto.
Amparo, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando entra un perro, un animal, allí al refugio? ¿Qué se hace?
Lo primero que hacemos es identificarlo para realmente saber si ese animal ha sido abandonado. Si tiene chip, localizamos a la familia porque haya sido un extravío, lo ponemos en contacto otra vez con la familia para que pueda venir a recogerlo, y en el caso de que tenga chip, identifiquemos a la familia y haya sido un abandono voluntario, pues también en esos casos se da parte pues a las autoridades y en concreto a la Guardia Civil, porque hay que recordar que tener una mascota no es un juguete, entraña una responsabilidad, y por lo tanto quien tiene una mascota, quien tiene un animal, se tiene que hacer cargo de ella, de atenderlo y de sus cuidados. Cuando alguien no puede atender ya a una mascota, hay otras vías para que de una manera segura y atendiendo a sus cuidados se pueda buscar otra familia o otro sitio donde se le pueda atender. Así lo va a venir a endurecer también la Ley de Protección Animal a la que yo hacía referencia. Se va además a acabar con la impunidad del maltrato a los animales en nuestro país, donde se va a prever en el Código Penal hasta penar de cárcel de 24 meses. Pero, como decía, en cuestión del abandono, en el caso de que lleve chip el animal, se pone en contacto con la familia y lo trasladamos a las autoridades, es de un abandono voluntario. En muchos casos los animales no llevan chip, que son los que al final se quedan también con nosotros en el refugio. Y una vez hecha la identificación y todos estos pasos que os comentaba, pues pasamos a valorar también su estado sanitario. Los ponemos al día desde el punto de vista sanitario, de las vacunas y de los cuidados que necesitan. A veces llegan con necesidad de alguna intervención quirúrgica y también se realiza allí en el propio refugio. Y luego, a partir de ahí, pues ya los especialistas, tanto los veterinarios como auxiliar y operarios, deciden la mejor ubicación en el centro, también atendiendo a su carácter, al tamaño del animal, se ubica en su chenil correspondiente y a partir de ahí pues también se establece el tipo de alimentación que vaya a necesitar y ya se le va atendiendo diariamente. Pasa a formar parte de los animales que son susceptibles de ser adoptados, tenemos las fotografías también puestas en la página web, lo ponemos en conocimiento de las protectoras con las que trabajamos, que además estas protectoras dan salida a los animales del refugio en el ámbito nacional, pero también de manera internacional.
También desarrolláis programas tendentes a la concienciación y la promoción de las adopciones, ¿no?
Sí, efectivamente, en eso nos gusta incidir, por eso siempre también intentamos realizar este balance anual para que sirva también de llamada de atención a esa sensibilidad, pero también para dar a conocer nuestro programa. Creo que son cada vez menos las personas que quieren tener una mascota y recurren a esa compra del animal, porque hay muchas protectoras, o como nuestro programa en nuestro refugio, que de manera totalmente gratuita se puede disponer de este animal, de esta mascota. Y a nosotros, que los medios de comunicación, como hoy, os intereséis por este programa, pues nos agrada. Además, estamos agradecidos de que así lo hagáis, porque nos permite dar difusión al programa y que tenga ese efecto sobre el incremento de las adopciones, para que los animales que tenemos en el refugio están muy bien en el refugio, pero seguramente están muchísimo mejor formando parte de una familia de la que recibir ese cariño y esos cuidados.
Supongamos que hay algún escuchante que está interesado en adoptar un animal, un perro en este caso, y se pregunta, ¿debo tener yo algunos requisitos, algunas premisas previas para que me concedan en donación un perro o no?
Pues a priori no, la voluntad de atender sus cuidados, de demostrar esa responsabilidad en sus atenciones y ponerse en contacto con nosotros y con los responsables del centro. A priori no hay que tener ningún requisito especial más que el cariño y el amor a los animales y tener esa voluntad de que en realidad pues el perro vaya a formar parte como un miembro más de la familia. Sí que me gustaría, si me lo permite, pues facilitar el teléfono de Emperrados, por si hay alguien que nos esté escuchando que tuviera interés en visitarnos, conocer el centro y animarse a adoptar uno de nuestros perros. Es el 628-23-61-49.
Amparo, seguimos, si te parece, analizando un poco, en este caso, ¿en qué condiciones sale el perro que se ha entregado en adopción a la persona interesada? Porque hay certificados sanitarios, vacunas, esterilización, certificado etológico.
Efectivamente, podemos decir que nuestros animales salen, como decimos coloquialmente, con la puesta a punto o con la ITV pasada, con todas sus vacunas al día, con la desparasitación, con todos los cuidados pertinentes, con todos sus certificados, con su cartilla donde figura quién es el dueño y quién es el responsable del animal. Por esa parte, toda esa tramitación se hace desde el centro, se hace desde el programa de Emperrados y no tendrían que preocuparse los adoptantes de ninguna otra cuestión más.
¿El programa realiza algún seguimiento del estado en que se encuentra el animal que ha sido adoptado o no?
No, nosotros no podemos hacer ese seguimiento, no tendríamos esa competencia de hacer esa intromisión, pero sí que ofrecemos siempre esa posibilidad que yo destacaba al principio, que si en algún momento las familias no se ven con la posibilidad o con la capacidad de atender al animal como lo exige, siempre pueden volver al centro, ponerlo en conocimiento de nuestros profesionales y que ese animal pueda encontrar otra familia que quiera adoptarlo y se pueda hacer cargo de él.
Me gustaría que emitiera un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes animándoles a que adopten y que no compren animales en el caso de que estén interesados en convivir con una mascota, con un animal como por ejemplo puede ser un perro.
Pues sí, me gustaría animar a que adopten a un animal o acojan a un animal porque son muchísimas las bondades de convivir con los animales, de que los niños y las niñas en su crianza aprendan esos valores en el cuidado hacia el resto de los seres vivos y en concreto a los animales. Son muchísimas las cosas que nosotros podemos recibir de tener un perrito en casa, de atenderlo, de cuidarlo, del cariño y de la lealtad y de la fidelidad que nos va a demostrar. Me gustaría pues que conocieran este programa porque de verdad que contribuye a que vayamos avanzando en esa sensibilidad a la que tiene que ir la sociedad en el cuidado de nuestro entorno y de los seres vivos que formamos parte del planeta. Así van encaminadas todas las normativas y en esta línea tienen que ir avanzando y progresando las sociedades para ser cada día más justas y más sensibles con todo lo que nos rodea.
Vamos a facilitar por último algún contacto, ya lo has comentado, el teléfono, si hay un correo electrónico disponible también, una página web.
Tenemos la página de Facebook que es emperrados.org y repito el teléfono 628-23-61-49.
Amparo Torres, vicepresidenta segunda de la Diputación de Albacete y responsable del área de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Reto Demográfico. Gracias por su participación en la Luna Sale del Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros y por haceros eco de este programa del que nos sentimos tan orgullosos desde el equipo de gobierno de la Diputación de Albacete.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La ONU alerta de que la crisis climática se acelera y todos sus daños empeoran, del que es autor el periodista Raúl Rejón, que ha sido publicado en el diario.es, y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
la crisis climática ha activado ya un efecto cascada de daños acelerados que interconecta un mundo más caliente con la destrucción de la naturaleza y desemboca en el deterioro de la salud humana y la falta de alimento para las personas. La extensión y magnitud de los impactos son mayores de lo previsto, afirma el último informe científico de la ONU. Están apareciendo más rápidamente, son más abruptos y extendidos de lo que esperábamos. El cambio climático producido por los humanos ha provocado tal grado de perturbación en la naturaleza que está afectando a la vida de miles de millones de personas. Más de 3.000 padecen una alta fragilidad ante un desbarajuste nunca visto en 10.000 años. La vulnerabilidad humana y la de los ecosistemas son interdependientes. Resume Marta Rivera Ferre, investigadora del Ingenio del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia y coautora del informe. El recalentamiento del planeta ha alterado todos los ecosistemas de la Tierra, marinos, terrestres o de agua dulce, certifican los 260 expertos del Panel Internacional del Cambio Climático, IPCC, en su informe sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación ante la crisis climática, que revisa las evidencias científicas acumuladas desde 2014. La alteración del clima ya ha causado mortalidades masivas, desaparición de poblaciones y las primeras extinciones por causas climáticas. Un pequeño ratón australiano, el Melomis rubicola, ha tenido la triste celebridad de ser el primer mamífero documentado que ha dejado de existir por culpa del cambio climático. Huir o morir. La temperatura es un elemento clave que determina el hábitat de las especies, explica Jofre Carnicer, investigador en el CREAF y la Universidad de Barcelona, que ha participado en el informe. Los científicos han constatado que más de la mitad de las especies a nivel mundial han tenido que marcharse hacia los polos o las altas montañas por el exceso de calor en sus hábitats. Las variedades que ya necesitaban frío decaen. Extinciones en ciernes. En los océanos, poblaciones enteras se han desplazado una velocidad media de 59 kilómetros cada década debido a las aguas más cálidas. Los impactos conjuntos del cambio climático han obligado a una reorganización de la biodiversidad en los últimos 50 años, especialmente en los mares, subraya este informe. Las especies que no pueden reorganizarse, es decir, huir y adaptarse, se están extinguiendo. En este sentido, Carner avisa de que, si no paramos el calentamiento en 1,5 grados centígrados, la tasa de extinción de especies se irá por encima del 10%. Algunas pérdidas son ya irreversibles, abunda. Más allá de la adaptación, el cambio climático está afectando de manera drástica y progresiva a la biodiversidad del mundo. El incremento de las temperaturas, las sequías, las inundaciones o las olas de calor están exponiendo a los animales y las plantas a condiciones dramáticas que no se veían desde hace al menos 10.000 años. El aumento ya observado de su frecuencia e intensidad está sobrepasando su capacidad de adaptación, escribe el informe del IPCC. La biodiversidad española. Las plantas y animales mediterráneos son muy susceptibles al aumento del calor, sobre todo las olas de calor marinas, ya que en el mar Mediterráneo no pueden realizarse esas migraciones hacia el norte, a aguas más frescas. Entre las víctimas señaladas están las praderas de Posidonia, sobre las que se desarrolla una buena porción de la vida marina costera. procesos alterados. En un bosque, un humedal o el mar Mediterráneo, la subida de temperaturas está alterando la sincronización de los procesos naturales. Floraciones a destiempo, viajes de miles de kilómetros a deshora. Un caos en cadena. Cuando los animales salen de hibernación o inician la migración antes de tiempo, padecen un desacoplamiento respecto a sus fuentes de alimentos de temporada. Los investigadores también han sido testigos de falta de sincronía con el desove de los peces o las explosiones de plancton en los océanos del que dependen especies marinas, así como la disponibilidad de insectos para la cría de las aves. El IPCC sentencia que mantener la salud del planeta es esencial para la salud humana y pide que se conserven los ecosistemas en aproximadamente el 30 o 50% de la superficie de la Tierra, ya sea terrestre, oceánica o en agua dulce, para proteger la biodiversidad y asegurar los servicios esenciales que ofrecen. La degradación de la naturaleza es un mal negocio para los humanos, empezando por lo más básico, hacer más difícil comer y beber. Estas disrupciones reducen la posibilidad de cultivar alimentos y proveer agua, por lo que afecta a la salud y daña los modos de vida humano, resume el IPCC. Caída de producción. Ya se ha observado una caída del 5% en la producción de maíz, trigo y arroz, y de un 21% en el factor de producción neto de alimentos. Recuenta Marta Rivera, doctora en veterinaria y experta en producción animal y economía agraria. Disminuye la cantidad de alimentos. No limitado a países agrícolas. En Europa, la pérdida de cultivos por la sequía se ha triplicado en los últimos 50 años. Se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. El 10% de la superficie agrícola actual será inadecuada en 2100, relata Rivera. En la región mediterránea, la productividad de cereales puede llegar a caer un 17%. Granjeros, ganaderos o pescadores damnificados. La abundancia de recursos en diferentes partes de la Tierra se está viendo afectada por esta crisis. Este impacto puede tener efectos muy graves en todos estos grupos, que dependen de los recursos naturales. España no se libra. El IPCC señala que las zonas agrícolas se desplazarán hacia el norte si continúa el calentamiento global sostenido. Habrá menos tierras cultivables en el país. Las plagas que afectan a cultivos encuentran condiciones favorables para expandirse si la temperatura sigue en escalada. El trabajo señala, por ejemplo, al escarabajo de la madera infestando el norte de España. Escasez de agua. Otro aspecto del que España sabe porque la padece. Esta investigación señala que las sequías cuestan unos 1.500 millones de euros anuales al país. Y uno de los estudios que han sostenido las conclusiones del panel de expertos indica que el calentamiento a largo plazo incrementará las pérdidas de la agricultura española en un 250%. El cálculo es que más o menos la mitad de la población mundial soporta actualmente esta escasez hídrica en algún momento del año. Cada grado extra de temperatura global se traduce en aproximadamente un 4% menos de lluvias en la región mediterránea, explica Jofre Carnicer. Y en el sureste de la península ibérica, especialmente vulnerable a la falta de precipitaciones, se ha concentrado la huerta de Europa, es decir, una fábrica intensiva de alimento que el cambio climático pone en riesgo. Hay que sopesar mucho si la irrigación de cultivos es una estrategia adecuada a esta crisis o una adaptación contraproducente que, a la larga, trae peores consecuencias, reflexiona Marta Rivera. La caída de recursos de agua limitará mucho la posibilidad de mantener cultivos de regadío en la zona mediterránea. No solo conllevará pérdidas económicas, sino que empujará a los agricultores a abandonar esas zonas de cultivo. La crisis climática está yendo a buscar a los humanos allí donde viven, y la mayoría lo hace en las ciudades. De 2015 a 2020, la población urbana creció en 397 millones de personas. cóctel que multiplica los impactos. Las ciudades representan un campo abonado para multiplicar los efectos del calentamiento en un efecto cascada. La exposición a los impactos como las olas de calor, las islas urbanas recalentadas y las precipitaciones torrenciales se combinan con la rápida urbanización y la falta de planteamientos climáticos, describe este informe multidisciplinar. La costa, peor todavía. La peor parte, explican los expertos, se la llevan las ciudades costeras, ya que están desproporcionalmente afectadas, en palabras del IPCC. En España, casi la mitad de la población vive en la costa. En el Mediterráneo, el 37% del litoral está en las cotas bajas, línea vulnerable a la subida del nivel del mar y los temporales costeros cada vez más exacerbados. La vulnerabilidad y los impactos climáticos son muy diferentes en virtud de la zona del mundo que se mire. No es lo mismo Europa que Sudamérica, ni la zona mediterránea que Escandinavia. Mortalidad y enfermedades. En Europa afecta, sobre todo, el incremento del calor. Las muertes por exceso térmico se multiplicarán por 3 si el mundo se recalienta 3 grados en lugar de contenerlo a 1,5 grados. Más allá, hay límites a la hora de adaptarse, tanto para las personas como para los servicios sanitarios actuales, dice el IPCC. España es uno de los países europeos más amenazados, según las evidencias que se citan en el informe de la ONU. Las personas que fallecen por este extremo en el país podrían pasar de 1.500 a 8.000 en 2050, si las emisiones siguen elevadas. Falta de agua. Es uno de los puntos destacados para el sureste europeo. Más de un tercio de la población estaría expuesta a falta de agua si se llega a los 2 grados extra. Invasión del mar. Con los niveles actuales de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, los daños por inundaciones costeras van a multiplicarse por 10, cuenta el informe. El nivel del mar representa una amenaza existencial para las poblaciones costeras y su patrimonio cultural, sentencian los científicos de la ONU. La experta del ingenio recuerda que existen puntos de no retorno en los impactos sociales que provoca la crisis climática. Si pasamos estos umbrales, ya no hay vuelta atrás. Hay colectivos que no pueden adaptarse más, como las poblaciones que deban emigrar, marcharse. Rivera insiste en que es más costoso la inacción contra el cambio climático que lo que cuesta actuar, en términos económicos y no económicos, como son las vidas humanas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La ONU alerta de que la crisis climática se acelera y todos sus daños empeoran», del que es autor el periodista Raúl Rejón, que ha sido publicado en el diario.es.
CESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañó cada 15 días en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. El próximo martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con el lema «Las mujeres hacen la revolución con su lucha», o también «Ahora igualdad real», porque realmente sigue existiendo brecha salarial de género en España, y es que la diferencia del salario anual entre un hombre y una mujer es de 4.915 euros, según datos que ofrecen los técnicos del Ministerio de Hacienda, JETA. Los datos señalan que las mujeres deberían cobrar un 28,6 más para igualar el sueldo de los hombres, y se calcula a este ritmo se necesitarían 5 años para cerrar la brecha en España. El programa de hoy va a estar dedicado al Día Internacional de la Mujer. Tenemos a una mujer que está viviendo en nuestro país, que es Ángela Zambi, nacida en Lía, un pueblo del distrito de Bata, Guinea Ecuatorial. Es escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Reside ya muchos años en Valencia y combina su trabajo en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la escritura. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Carmen, y muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti, porque sabemos que hoy era un día malo para ti. Te lo agradecemos mucho. En primer lugar, si te parece, quería preguntarte cómo ves la fuerza y unión del feminismo a nivel internacional.
Fuerza sí, unión no creo tanto, porque justo tengo la experiencia, acabamos de proponer, ¿no?, un grupo de mujeres de aquí, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad en concreto de Valencia, de diferentes ámbitos, y acabamos de proponer un acuerdo de sororidad entre mujeres, porque se está notando que hay un poco de descuido, diría. No nos estamos cuidando mucho, hay una diversidad de opiniones y nos reunimos para proponer ese acuerdo de sororidad. Por tanto, no creo que en este momento estemos precisamente muy unidas. Sí hay mucha fuerza. ¿Por qué? Porque creo que hay que revisar definiciones, estructuras, orientaciones. Han entrado nuevas formas de ser mujer que igual en el momento en el que se inicia la lucha no se tuvieron en cuenta. Hay muchos esos eses que estamos poniendo, yo no los pongo, yo creo que el feminismo es único, pero sí que es verdad que están apareciendo muchas eses como una pluralidad, que más que pluralidad en el fondo de la cuestión para mí son contextos. Entonces todas esas cuestiones creo que hay que abordarlas de nuevo. Por eso creo que tanta unión no creo que haya, mucha fuerza sí.
Precisamente yo iba a preguntarte que si se percibía un refuerzo del feminismo integrador de clase y antirracista, anticolonialista, ¿cómo lo ves?
Yo me quedo con el feminismo antirracista. No estoy muy segura del refuerzo en la cuestión de clase o en la cuestión colonial, entre otras razones porque creo que va vinculado a otras cuestiones. Y sin embargo, sí que hay un refuerzo, es notorio, en el feminismo antirracista, ¿no? Además, me gusta ese lema de muchas compañeras que dice que el feminismo será antirracista o no lo será. Entonces, sí que hay una fuerza y sobre todo todo también por el impulso que se ha dado desde el feminismo afroamericano, que han entrado mucho en acción aportando nuevos elementos a la teoría feminista e incluso con nuevos términos. Por ejemplo, el término que actualmente estamos utilizando como la interseccionalidad, políticas interseccionales, y han sido básicamente ellas las que lo han aportado. Por tanto, sí que han influido, han dado mucha fuerza a ese feminismo antirracista. Insisto que me quedo solo con eso. Lo otro, no veo un gran refuerzo en los otros conceptos porque va unido a otras cuestiones.
Aunque tú ya llevas muchos años en España, por lo que te conozco, sigues en contacto con tu país y eres muy estudiosa de África. ¿Cómo lo ves en tu país, este feminismo?
Lo que yo creo que está pasando en mi país, te están buscando como una estructura, ¿no? La lucha feminista hasta ahora en Guinea, en mi país, ha sido como una resistencias individuales, ¿no? Las mujeres llevan no años, sino siglos resistiéndose al machismo, pero ha sido como una resistencia individual. Lo que se está intentando ahora es encontrar una estructura que pueda aglutinar a un mayor número de mujeres en la lucha y, sobre todo, como toda estructura, facilita también que la gente sepa hacia dónde nos dirigimos, desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Están en ese proceso actualmente.
Luego, otra cosa que te quería preguntar, esto ya más particular tuyo, es, como llevas muchos años en España, ¿dónde se sitúa tu mundo en tus libros? ¿En Bata, en Guinea o aquí en España?
Yo diría que un poco en todas partes. Yo sitúo la historia en el lugar que me ha ofrecido los elementos para la composición. Y eso puede pasar en Guinea, puede pasar aquí. Efectivamente, llevo muchos años aquí, por tanto, esta ciudad ya la considero mía también, es mi segunda ciudad y forma parte también de mi imaginario literario. Entonces, depende de dónde esté y qué lugar me ha ofrecido los elementos para contar la historia, pues sitúo la historia en ese lugar. En este caso, entre Guinea y Valencia, cualquier ciudad de Guinea y cualquier lugar de Valencia, no tengo ningún complejo en situar la historia.
¿Cuál fue tu primer encuentro con las letras?
A estas alturas me suele costar ya precisar ese primer encuentro con las letras. Yo me sitúo a veces desde los cuentos, ¿no? Desde esos cuentos que me contaba mi abuela y que yo trataba de transcribir. Es literatura oral, salir de la literatura oral a la literatura escrita. A veces cuesta un poco lo suyo. Lo sitúo en ese momento, pero también hay otros momentos, como recuerdo haber escrito una pequeña misiva cuando solo tenía 7 años, y luego los diarios típicos de la adolescencia. Lo tengo un poco confuso en qué momento me enfrento por primera vez con las letras. Casi me gusta más volver hacia atrás, es decir, en el momento que yo intenté transcribir los cuentos que me contaba mi abuela al castellano y de forma escrita y no solo oral, ¿no?
Actualmente, ¿cómo compaginas tu trabajo en CEAR, que realmente te lleva mucho por todas las situaciones que estáis continuamente viviendo, y luego también tu implicación como feminista, como activista, digamos, ¿te queda tiempo para poder escribir?
Lo intento, porque además la escritura forma parte de todo ese proceso, muchas veces incluso es una manera de gestionar todas esas cuestiones con las que nos enfrentamos, ¿no? Estamos ahora en un momento, además, con una guerra ahí al ladito, esperando que vaya a llegar gente. Entonces son momentos a veces que llegas a casa y necesitas digerirlo de alguna manera. Y la escritura a veces me facilita esa digestión. Así que intento buscar la manera o cualquier momento, aunque sea una vez a la semana, pero intento buscar un momento para ponerme a escribir.
Por la relación que tienes con todo también el feminismo aquí en nuestro país, ¿cómo ves la adhesión de las mujeres jóvenes?
Yo creo que sí, muchísimas mujeres jóvenes están adhiriendo. Incluso cuando hablabas de la fuerza del feminismo actual, yo creo que está en esas nuevas generaciones. Llevamos ya muchos años, por lo menos los años anteriores a la COVID, que yo creo que fue la manifestación del 18 y del 19, pudimos ver esa fuerza en la calle, ¿no? Ver cómo las mujeres jóvenes prácticamente atiboraron la calle y se manifestaron también. Yo creo que sí, hay muchísima adhesión y mucha vinculación también por parte de ellas. Son conscientes de lo que han recibido, de lo que hemos recibido todas, y por tanto el compromiso de cada una de nosotras también a nivel individual y a nivel colectivo de que hay que seguir en la lucha porque no está del todo ganada. Hemos avanzado muchísimo, pero no se ha ganado. Y luego aun si en algunos lugares concretos, en este caso Occidente, se ha conseguido algunas cuestiones, tú misma señalabas otras tantas que todavía no se han conseguido, pues imagínate fuera de Occidente, en otros continentes, en otras culturas, y el feminismo tiene que ser capaz de llegar a todas partes. Creo que lo dijo nuestra gran feminista, tenemos que estar ahí donde cualquier mujer, ahí donde haya una mujer cuyos derechos estén siendo violados, pues el feminismo no habrá cumplido su objetivo. Por tanto, le queda muchísimo trabajo al feminismo.
Por la situación que se está viviendo y que vosotros habéis vivido también mucho, ¿cómo ves el papel de la mujer en los conflictos bélicos? ¿Son las más afectadas junto con sus hijos?
Por supuesto, la guerra no conviene a nadie, pero mucho menos nos conviene a las mujeres. E incluso me voy a situar en este caso en el continente africano. Las activistas congoleñas, sobre todo de la República Democrática del Congo, llevan años denunciando lo que está pasando ahí, de cuando convierten a la mujer en arma de guerra en sí, a través de las violaciones sexuales, violaciones masivas, e incluso de las niñas. Luego, por otro lado, pues las guerras lo que hacen es escasear todos los elementos de la vida. Escasea el agua, escasea la alimentación y son las mujeres las que luego tienen que gestionar todas esas cuestiones. Luego, lo que suele aparecer también, los cuidados, hay que cuidar a la gente desvalida, son las mujeres las que también hacen ese trabajo con todo lo que eso implica y con todo lo que las puede retrasar en esa lucha. No nos convienen las guerras, o sea, a nadie, pero menos a las mujeres.
Hoy ha aparecido una noticia que decía que feministas rusas han organizado redes de resistencia contra la guerra y dicen que la guerra es incompatible con los valores y principios del movimiento feminista.
Por supuesto, con toda la razón. Y porque tiene mucho que ver con la respuesta que te estaba dando, retrasa el feminismo de todo. Esto completamente incompatible. Por eso te decía que es que no nos conviene, que si hay que salir a protestar y a lo que haga falta, pero porque somos las primeras que pagan y un precio altísimo por las guerras.
Porque a las mujeres como cuidadoras de hijos, de enfermos, entonces es un retroceso todo, se eliminan recursos, tienen que hacer frente a todo.
Es que son las que tienen que hacer frente a todo eso, lo que te decía, van a escasear todos los elementos que necesitamos para vivir y ellas tienen que salir a gestionarlo. Claro que es un retroceso, no nos conviene a nadie, pero menos a nosotras.
Además, la mujer es dadora de vida.
Efectivamente, con lo cual quiere conservarla a costa de lo que sea. Una mujer no va a permitir de ninguna manera se desperdicie la vida, como suele pasar en las guerras. Mueren personas y la guerra no discrimina, de todo, mayores, ancianos y algún niño, lo que sea, ¿no? Entonces, no. Y porque no tenemos palabras para describirlo, el alcance es tan grande que yo no sé ni cómo describir la situación.
Ángela, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotras, que siempre nos aportas y nos dan ganas de seguir hablando contigo. Nos seguiremos viendo por ahí con toda la movida.
Efectivamente, Carmen, nos veremos y además prontito, a unos días casi.
Mucha suerte en todo tu trabajo y en todo lo que escribes y nos deleitas. Gracias.
Gracias.
Ángela Zambi, escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Reside ya muchos años en Valencia y compagina su trabajo en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la escritura. Antes de terminar el programa, no podemos pasar por alto los momentos tan convulsos que se están viviendo a causa de esa guerra que ha estallado y que tanto sufrimiento y destrucción conlleva a la población civil. Y esperemos que este gran movimiento de solidaridad que se está produciendo hacia Ucrania sea el germen también de una gran solidaridad hacia esos pueblos que llevan años sufriendo la injusta violencia de otros países como Palestina, el Sáhara, Siria, para que acaben estos conflictos. Y nos parece importante reflexionar sobre un texto que escribió Eduardo Galeano antes de su muerte y que desgraciadamente sigue tan de actualidad.
Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia, y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?
En la agenda de los próximos días, el martes día 8, Día Internacional de la Mujer, manifestación a las 7 de la tarde con salida desde la calle Játiva junto al Instituto Luis Vives por todo Guillén de Castro para finalizar en las Torres de Serrano.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, sí, sí, sí.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
En el espacio de la historia que nos une, vamos a emitir hoy la segunda parte de la serie La retirada republicana española de 1939 en el recuerdo de sus descendientes. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, nos tiene preparada una entrevista sobre el Museo Memorial del Campo de Concentración de Argelés, Francia.
Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra el invasor. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la historia que nos une. Hace 83 años, en la playa de la localidad francesa d'Argelès-sur-Mer, se instaló el primer campo de concentración para contener a los españoles que escapaban de las tropas fascistas. Este hecho marcó la historia de esta pequeña ciudad. Por el campo pasaron más de 100.000 exiliados en unas condiciones deplorables. La ciudad de Argelès ha creado un museo de la memoria donde se recuerda las condiciones de vida en este campo de concentración.
Camaradas caídos en la lucha que disteis vuestra sangre por la libertad.
Estamos con Olga Arcos, que es agente de acogida en el memorial del campo de concentración de Argelès. Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se abrió y cuándo se fundó este memorial o museo del exilio republicano español en Argelès?
Pues el memorial se inauguró en el año 2014, pero fue la última etapa de más de 20 años de trabajo sobre el campo de Argelès y la retirada por parte del ayuntamiento. Es una iniciativa municipal.
¿Qué historia tiene el memorial en estos años hasta este momento?
Ha sido, como te lo comentaba, el auge de más de 20 años de trabajo sobre el tema, una historia de la que se hablaba poco o nada durante muchísimo tiempo, y fue el ayuntamiento de Argelès, hace ya más de 20 años, que fue la primera institución en trabajar sobre esto. Sí que habían colectivos por la memoria, sí que habían asociaciones, pero nunca se había hecho nada en términos de institución. Ha sido largo el camino, difícil, pero la verdad es que ha permitido aquí en Argelès levantar una chapa de silencio en cuanto a esta historia. Recibimos a muchísima gente, el público va creciente. Este año, sin hablar de lo que pasó el año pasado y el anterior con la crisis sanitaria y el confinamiento, pero ya llegamos a un público que van hasta 15.000 personas por año, público privado, pero también muchísimos grupos escolares.
¿Recibís también grupos escolares de España o solo de Francia?
De todos los sitios. En cuanto a el origen del público que viene, digamos que los dos tercios vienen más bien de España, más de Cataluña, por estar más cerca de aquí, pero muchísimos efectivamente de España, franceses también de la región y de toda Francia, y también de otros países.
¿Qué es el contenido de este museo, de este memorial? ¿Qué es lo que exponéis?
Pues está el memorial dividido en dos partes, siguiendo una lógica cronológica de lo que fue el campo de Argelès. Se llega ahí la parte España, con un recuerdo de lo que pasó durante los 2 años y medio, casi 3, de guerra en España. Y después se pasa una frontera simbólica y ya se llega a la parte Francia, donde exponemos fotografías de archivo, descripciones de lo que fue la vida cotidiana en el campo.
¿Tenéis algún tipo de audiovisual también?
Sí, tenemos un documental con imágenes de archivo, reconstituciones y sobre todo testimonios de gente que pasó por el campo de Argelès.
Me has dicho que esto lo inauguró la alcaldía o la municipalidad de Argelès. ¿Cuál es la implicación del ayuntamiento con el memorial?
Esencial. El memorial, como te digo, es una estructura municipal. O sea que todo esto lo lleva el ayuntamiento de Argelès. Trabajamos también con una asociación, FRI, Fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'exode, hijos e hijas de republicanos españoles y niños del éxodo, organizando eventos, conferencias. Este fin de semana inauguramos también un nuevo recorrido memorial en Argelés, porque lo que fue el campo de Argelés ya no existe. Lo cerraron definitivamente las autoridades alemanas a finales del 41, pero sí que en los lugares donde estuvo el campo pusimos en el 99 un monolito en la playa que marca lo que era más o menos la entrada del campo. También tenemos una placa que marca lo que era el límite norte del campo y el pequeño cimetière des Espagnols, cementerio de los españoles. Y todo esto lo lleva efectivamente el ayuntamiento, una implicación fuerte, fuerte del ayuntamiento.
¿La gente que visita el campo conoce la historia o se encuentra sorprendida por este hecho?
Hay distintos públicos, los que vienen al memorial porque tienen una historia familiar vinculada al campo de Argelés, los que se interesan también por lo que se llama turismo de memoria. Esta gente sí que conoce el tema este, pero muchísima gente que no lo conoce, que lo descubre y que queda sorprendida de lo que pasó aquí en Argelés, incluso gente de por aquí, de Argelés o del entorno de Argelés.
Pasó aquí en Argelés, pero en Francia creo que esta situación se multiplicó por muchas veces en el territorio francés.
Sí, lo que pasa con Argelés es muy emblemático. Cuando llega la retirada, o sea, a finales de enero del 39 y lo que es febrero, van a ser casi 500.000, medio millón, que pasan la frontera entre Andorra y la costa mediterránea y van a estar internadas estas personas, o sea, es lo que es la zona de los Pirineos Orientales, que en aquella época cuentan con una población de 240.000 personas y llegan 500.000. Están internadas en campos, algunos de estos campos recibiendo la apelación de campo de concentración. Es el caso en Argelés, que es el primero en abrir. El primero no por estar cerca de la frontera, porque por aquí todo es zona frontaliza, sino que es el primer lugar donde hay una playa. Antes de Argelés es la Costa Rocosa, estamos en el principio de la Costa de Arena. Una playa significa un espacio grande, despejado, llano, donde es fácil llevar a miles, miles y miles de personas. Eso es lo que pasa por aquí. Por eso Argelés es el campo más emblemático, el primero en abrir, el campo por donde pasó más gente. Aquí se llena el campo muy rápidamente. A los pocos días va a abrir otro en Saint-Cyprien, más al norte, y en Barcarès. Son lo que se llaman les camps sur le sable, los campos sobre la arena. Y después, efectivamente, estarán repartidos por toda Francia, en esta zona geográfica, pero también por toda Francia, ya no teniendo la apelación de camp de concentración, pero campo de acogida o campo de refugiados.
¿Las condiciones eran tan lamentables en todos los campos o había algunos donde se estaba mejor o peor?
En lo que fueron los campos aquí sobre la arena, terrible, porque no se esperaba tanta gente. Nada estaba casi organizado, o sea que los tiraron, por decirlo así, sobre la arena. Estaba el mar, la arena, alambres de espinos. Iban cavando hoyos en la arena para taparse. Estamos en invierno y fue el invierno del 39, uno de los más fríos del siglo. Después se organizó más o menos el campo, se construyeron barracones, pero las condiciones eran terribles, efectivamente. Sin olvidar que a partir de septiembre del 39, Francia entra en guerra, o sea, también una situación pésima en todo el país.
¿Este memorial que existe en Argelés tiene equiparables en otros puntos de Francia o incluso de España?
En España, sí, por esta zona geográfica, hay 5 lugares estructurados como tal sobre esta historia. Nosotros, aquí en Argelés, el memorial de Ribesaltes, más allá de Perpignan, ya yendo carretera de Narbona, el Museo del Exili en La Junquera, al pasar la frontera, la maternidad de Elna, un pueblo no muy lejos de Argelés, donde había una misión humanitaria suiza que acogió a mujeres embarazadas o con bebés muy pequeñitos, y el Château Royal de Collioure, el castillo de Collioure. Aquello era un camp disciplinaire, campo disciplinario, una cárcel, donde encerraron a oficiales del ejército republicano y también a los que llamaban cabecillas, o sea, líderes políticos o sindicalistas. Y claro, en Coyur también la tumba de Antonio Machado, que es un referente también para el exilio. En Francia sí que hay más memoriales, pero no tan importantes como estos. Por la zona de los Pirineos Atlánticos, el campo de Gurs, donde hay un pequeño memorial y tienen un proyecto de hacer un memorial más grande. En Gurs estuvieron trasladados desde aquí, desde los Pirineos Orientales, los brigadistas internacionales, así como los refugiados que venían del País Vasco o de Navarra.
¿Qué importancia crees que tienen este memorial, bueno, y por supuesto los otros, en transmitir la memoria histórica a las generaciones siguientes? ¿Y qué implicación ves que tienen estas generaciones que van a llegar ahora, que son jóvenes en estos momentos?
Es importante hablar de esto. Aquí se hablaba muy poco del tema. Una mezcla de culpa, vergüenza, molestia en todo caso por las pésimas condiciones en las que todo esto ocurrió, pero este trabajo se ha iniciado. Nuestra labor también es recoger la memoria oral de la gente que sufrió aquello, lo que viene a ser muy difícil con el paso de los años, porque o han muerto o ya son muy mayores. Recibimos a muchísima gente de la segunda y sobre todo tercera generación que viene aquí diciendo: sé que en mi familia pasó algo vinculado con el tema este, pero nadie hablaba de nada. Venimos aquí para saber, conocer de esta historia. Te comentaba que recibimos a muchísimos escolares. Yo quedo asombrada cuando vienen escolares de España, de lo poco que saben, ya no del tema de la retirada, que está al fin y al cabo muy limitado en el tiempo y el espacio, sino de su propia historia contemporánea, de la guerra de España, de la represión franquista. Muy poco lo que saben sobre el tema este. Y por eso creo que esta labor es esencial, transmitir lo que fue esta memoria democrática. Recibimos jóvenes alemanes que saben más que los españoles de esta historia. Y es que la diferencia entre Alemania, Italia, Francia de alguna manera y España es que en España ganan los fascistas y que la memoria que ha habido hasta ahora en España es la memoria franquista. En Alemania sí que se hizo el trabajo de memoria. En Francia más o menos también. Es que en España nada. La memoria que hay hasta hace poco tiempo en España es la memoria franquista.
Sí, efectivamente, por mi experiencia así es también. Muchas gracias, Olga. Ha sido muy interesante y esperamos que este memorial ayude a que las próximas generaciones comprendan un poco más lo que pasó en el pasado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Hemos hablado con Olga Arcos, hija de refugiados españoles y agente de acogida del memorial, que nos ha explicado la función y actividades del memorial del campo de Argelés. Estimados escuchantes de La Historia que nos une, deseamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestros próximos programas. Buenas tardes.
A ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo tendrás eternamente nuestra maldición. Camaradas caídos en la lucha que disteis vuestra sangre por la libertad, os juramos volver a nuestra España para vengar la ofensa de la humanidad.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Justicia exijo a usted, señor presidente.
Guatemala es uno de los países más ricos y diversos de América Latina. Tiene más de 16 millones de habitantes y el 59% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, el 1% de las personas más ricas del país tiene los mismos ingresos que la mitad de su población. Las mujeres son mayoría en Guatemala, el 52%. En otras luces vamos a hablar de feminicidios, violaciones, acoso sexual, maltrato y desapariciones. En definitiva, de la campaña Tengo Miedo. Nos acompaña María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, que son defensoras de derechos humanos e impulsoras de esta campaña. Buenas tardes ambas.
Hola Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Enrique.
Vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Datos supuestamente oficiales. En 2020 hubo en Guatemala 457 feminicidios, 18 violaciones diarias, niñas embarazadas entre 10 y 14 años 1915 y denuncias por violación contra mujeres 43.462. ¿Son datos reales?
Sí, Enrique, los datos que tú ya nos mencionas no solo son reales, sino hay mediciones que arrojan datos incluso más alarmantes y que denotan una situación de violencia grave en contra de mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala. De hecho, la Fiscalía en Guatemala, que se llama Ministerio Público de la República, presentaba este año el dato de 202 denuncias diarias que se refieren a delitos en contra de mujeres, niñez y adolescencia. Y de cada 10 de las víctimas que se acercan a denunciar, 9 son mujeres, 6 adultas, 2 niñas y 2 no tienen registro. Estos son los datos oficiales, digamos, y que demuestran también que los departamentos con mayor índice de violencia en contra de mujeres y niñez no son necesariamente las zonas rurales, que es un mito que generalmente se había tratado de establecer en el imaginario de la sociedad, decir que las zonas rurales tienden a ser más violentas porque no hay mucha presencia del Estado, etcétera. Lo que los datos demuestran es que las zonas urbanas tienen índices muy altos de violencia en contra de las mujeres y de las niñas, y aún no existen respuestas institucionales que hayan logrado prevenir ni tampoco erradicar o hacerle frente de una manera eficiente a este problema.
Si hacemos referencia a este año en curso 2021, tengo aquí anotado que ha habido 159 asesinatos de mujeres en Guatemala, desapariciones 5 diarias y denuncias por violencia machista 20.000. Si estos datos los comparamos con antes de 2019, ¿hay alguna diferencia significativa o continúa la pauta?
Continúa la pauta, Enrique. De hecho, durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIG, se desarrolló un sistema de justicia integrado, que es una plataforma digital que permite evaluar los datos comparados de distintos órganos de justicia para medir impunidad y recurrencia de los delitos, etcétera. Y lo que se descubre es que midiendo desde 2008 hasta 2019, el índice de impunidad en delitos de violencia en contra de las mujeres era de 94.1% en promedio de impunidad en delitos de violencia contra la mujer. Y eso midiendo solo de 2008 a 2019, sin mayores cambios. Entonces, los números cambian muy poco y las veces en que se han reducido los delitos de violencia en contra de la mujer no ha sido significativo, digamos, para poder ser medido a través de la historia como un momento de éxito en las políticas del gobierno para hacerle frente a estos delitos.
Si hacemos referencia ahora a la ley contra el feminicidio que se creó en 2008, desde ese año hasta ahora ha habido 2.315 víctimas mujeres, condenas por parte de los maltratadores o de los asesinos, 597 hombres. ¿No hay una diferencia significativa entre el número de víctimas y las condenas?
Sí, y creo que eso es lo que demuestra también el nivel de impunidad que ya te mencionaba de delitos de violencia contra la mujer, porque a pesar de que ya existen herramientas legales e institucionales para denunciar estos delitos, el sistema de justicia no ha logrado ser suficientemente eficaz en tratar estos casos, y muchos de esos casos han quedado olvidados o han sido resueltos de una forma que no ha logrado compensar la situación de violencia que vivieron las mujeres. Muchas veces creo que hay que evaluar también la forma en que funcionan desde la fiscalía el tratamiento que se da a este tipo de denuncias, porque no existe o no hay capacidad dentro del propio Ministerio Público para poder atender con dignidad a las víctimas de violencia. Entonces, ese es ya un primer desincentivo que hace que muchas mujeres retiren sus denuncias o que decidan no denunciar en realidad, y ni siquiera llegan a última instancia ya a poder conocer en un juicio cuál era la resolución de un juez.
Llama la atención en ese caso que no haya una ley que tipifique el acoso sexual. Sin embargo, en 2015 sí que se creó un observatorio contra el acoso callejero, ¿no?
Sí, y han habido muchas iniciativas. De hecho, es un diálogo permanente, especialmente dentro de los círculos feministas y en las organizaciones civiles, de qué forma se puede empujar un proyecto que logre finalmente tipificar como delito el acoso sexual, que es un fenómeno del cual sufren también muchas mujeres en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que dentro del Congreso de la República, que sería el órgano encargado de conocer una iniciativa de esta naturaleza y de aprobarla también, existen iniciativas que promueven todo lo opuesto a la igualdad de género. Es un congreso que en la actualidad está caracterizado por tener una agenda altamente conservadora que castiga mucho temas como igualdad de género o libertades humanas fundamentales. Es un congreso en el cual iniciativas en pro de la mujer no han tenido mucho éxito, ni siquiera han tenido éxito iniciativas en pro de la participación ciudadana. Han vetado leyes en contra de la participación ciudadana. Así que es difícil ver en el futuro cercano la aprobación de una legislación que pudiera sancionar este tipo de delitos como el acoso.
El 8 de marzo de 2021 se creó por parte de la Fiscalía ese modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo evaluáis esta nueva normativa?
Carece de las mismas características que debería de poseer el Ministerio Público en general. No existe una atención integral a las víctimas de este tipo de delitos. Eso se puede observar en las distintas fiscalías que ya operan dentro del Ministerio Público, y esta nueva fiscalía es en realidad un proyecto promovido principalmente por cooperación internacional, pero que en última instancia, a pesar de los recursos que han sido invertidos en ese proyecto, el Ministerio Público tiene deficiencias a nivel de toda la organización, a nivel institucional, que tienen un reflejo también en esa iniciativa. Y entonces creo que la atención que se da a las víctimas sigue siendo deficiente.
Siguiendo con la normativa vigente en Guatemala, en 2018 se creó Alerta Isabel Claudina para desapariciones. ¿Quién era Isabel Claudina? ¿Funciona esto?
Funciona en la actualidad, y de hecho este año se llevó a cabo, 20 años después, el juicio de María Isabel, una de las chicas en honor a quien se nombra esta alerta. María Isabel fue secuestrada a los 15 años, no solo recibió violencia, sino fue asesinada por parte de la persona que la había capturado, y su madre, desde el día de su muerte, emprendió un esfuerzo para lograr que estos casos no quedaran en la impunidad y que pudieran existir herramientas institucionales que permitieran denunciar con prontitud las desapariciones de mujeres jóvenes. Y entonces ella es en realidad la promotora de esta iniciativa que lleva el nombre de su hija y que ha permitido que desde las plataformas institucionales se hagan denuncias de desapariciones de forma temprana, con la finalidad de alertar no solo a la comunidad, sino también a las instituciones que podrían estar involucradas en identificar y recuperar a las víctimas.
Vamos, si os parece, a hablar de la actuación de la policía. En los últimos 11 años, el Ministerio Público registró 212 denuncias contra policías por delitos sexuales. ¿Realmente hay un seguimiento? ¿Hay, en definitiva, unas consecuencias negativas para la policía en caso de delitos sexuales, o está también encubierto por los poderes del Estado?
Para la policía, como para todos los funcionarios públicos en cualquier rango y cualquier persona que trabaja cerca o dentro del Estado y que tiene privilegios o que puede lograr contar con esa garantía de la impunidad, aplica la misma regla. Tenemos un estado en donde no existe cultura de legalidad y hay un estado de derecho bastante debilitado, por lo cual es difícil pensar el peso de la ley pueda caer sobre las personas que de alguna forma tienen un blindaje, y esto aplica para funcionarios públicos, funcionarios de Estado, policía, etcétera. Así que es difícil cuando hay un sistema de justicia cooptado que exista verdaderamente justicia y que se pueda perseguir a personas del sistema que cometen delitos de esta naturaleza. Yo te diría que siguen ocurriendo este tipo de delitos. Hay, de hecho, casos registrados este año. Hay uno que fue bastante conocido sobre una mujer que se acercó a solicitar auxilio este año a una patrulla de policías. Le dijeron que la iban a conducir a un lugar en donde le podrían brindar ayuda y lo que hicieron fue violarla y dejarla tirada en otro lugar. Entonces no hay confianza en la policía por parte de la sociedad y tampoco existen las condiciones para que se puedan perseguir efectivamente los delitos que cometen policías también.
Hay un teléfono de 24 horas para las denuncias y también se puede denunciar a través de la Fiscalía, ¿no?, de la mujer.
Sí, pero la atención es deficiente. Te puedo hablar de testimonios que hemos recibido a través de las plataformas de Tengo Miedo y asimismo experiencias personales en donde podemos dar fe de que a pesar de que estos canales existen para presentar las denuncias, la atención es bastante deficiente y en muchos casos la atención es tan mala que las mujeres deciden dejar de presentar las denuncias y no empezar un proceso legal para que se pueda perseguir a quienes las han violentado.
Hay un caso en Guatemala que dio la vuelta al mundo, que fue el incendio del hogar de protección del Estado, en el que murieron 41 niñas y hubo 15 heridas. ¿Cómo evaluáis después de los años este hecho?
Es un hecho verdaderamente trágico y creo que revela mucho del Estado guatemalteco, de las formas tradicionales de violencia, de represión y de miedo, pero también de impunidad, porque este caso aún no ha terminado, los familiares de las víctimas no han terminado de recibir justicia, estos juicios no se han llevado a cabo y aún no existen verdaderos culpables por la muerte de estas niñas, pero también fue un caso que demostró ese uso de la fuerza por parte del Estado para reprimir cualquier expresión que pueda enfrentarse a lo que viene desde el oficialismo o a lo que sea la narrativa oficial, pero que también denota el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad altamente machista, una sociedad que desprecia en muchas situaciones a las mujeres y una sociedad que puede llegar incluso a normalizar que se asesine de esta forma a niñas y a mujeres, que perfectamente puede convivir con este tipo de violencia, y eso nos demuestra que existe un claro atentado a los derechos humanos fundamentales de todas y todos los ciudadanos de Guatemala.
María Dolores Prado, cuando quieras puedas intervenir.
Con el tema de las denuncias que estaba escuchando, ¿verdad? Tuvimos un caso, una persona que trabajaba en una institución, pues su jefe abusaba de ella y por miedo nunca había dicho que abusaba de ella. Cuando fue a poner la denuncia, se arrepintió porque lo que hicieron fue que desde el inicio la trataron mal y al final no procedió nada, porque nosotros fuimos las que la alentamos con la campaña, nos decía como, estoy arrepentida. Entonces, eso es lo que provoca ir a poner una denuncia. En lugar de tener un refugio y un lugar donde pensás que te van a apoyar, es todo lo contrario. Te victimizan, te hacen sentir como que si tú sos el culpable.
Respecto al tema de las denuncias, ¿no hay un riesgo mayor de que la persona, la mujer que denuncia, pueda tener consecuencias negativas, por ejemplo, el asesinato? ¿Eso es así o no?
Claro, en el momento en que uno denuncia, deberían de ponerle automáticamente cierta protección, porque saben qué viene después. Tú sabes cuál es la problemática y sabes qué viene después. Entonces, si ya sabes qué es lo que pasa después de esto, ¿por qué no les pones la protección? ¿Por qué no procedes rápido? Se tardan años, años de años en siquiera sacar el caso. Es súper lento.
Entonces, interpreto por lo que decís que los casos que hemos dado oficiales de asesinatos, maltratos, violaciones, desapariciones, son ficticios, porque en realidad hay muchísimos más.
Claro, seguro hay miles más, pero ¿a quién no le da miedo ir a denunciar? Si sabes que no van a hacer nada, ¿por qué vas a ir a denunciar? Mejor la gente se queda callada.
Vamos, si os parece, a hablar ya de la campaña Tengo Miedo. ¿Qué finalidad tiene?
La campaña en realidad surge del deseo de convertir la indignación en acción. Y la finalidad es sensibilizar a la sociedad acerca de un fenómeno que nos ha castigado durante décadas en Guatemala, que es el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres y de la niñez, y que de una u otra forma en los años recientes y especialmente este año hemos podido notar que se han ido normalizando los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y de niñez, y que además es un fenómeno que se ha intensificado no solo en Guatemala, sino a nivel mundial a raíz de la pandemia COVID-19 que ha afectado a todo el mundo. Entonces, nosotras teníamos como finalidad, cuando decidimos nombrar la campaña, poder crear un movimiento que le hablara a toda la sociedad guatemalteca, y por eso lo construimos a través de un sentimiento con el cual todas las personas podían identificarse, y es el miedo, porque no he tenido la fortuna en todos los años que llevo viviendo en Guatemala de conocer a una persona, y especialmente te diría a una mujer o a una niña, que antes no haya sentido miedo. Somos una sociedad que se ha construido en muchos sentidos desde el miedo, o que así la han querido construir, porque es una forma más efectiva de poder controlar a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, quisimos hablar sobre ese sentimiento para poder crear un vínculo entre todas las personas y que pudieran entender cómo nos sentimos las mujeres y cuál es la situación de violencia y de vulnerabilidad a la cual tienen que hacerle frente las mujeres y las niñas en Guatemala todos los días.
Se inició esta campaña en 2021 en las redes sociales, y es cierto que surgió a raíz de varios asesinatos de niñas.
Es correcto. A principios de este año tuvimos varios casos de niñas asesinadas en Guatemala. Uno de los principales que nos motivó a empezar a construir este movimiento fue el de Hillary, una niña de 3 años que fue extraída de su propia cuna en su casa, secuestrada, violada y asesinada por 3 hombres. Y otro caso que fue bastante impactante fue también el de Sharon, una niña de 8 años de Petén, que fue secuestrada mientras jugaba en el jardín de su casa y fue asesinada y encontrada tirada en un bosque. Entonces, este y muchos otros casos, solo te menciono quizás 2 de los cuales me saltan ahora mismo a la mente, pero muchos otros casos de violencia y en contra de mujeres también, incluso una fiscal que apareció en un tragante asesinada por su esposo, y que de alguna forma las personas estaban empezando a acostumbrarse a leer esto en las noticias y no entender que las dimensiones de este fenómeno alcanzan a toda la sociedad, no son casos aislados, no son personas cuyas vidas son muy distintas a las de una ciudadana común guatemalteca. Es una violencia que alcanza a todos los sectores de la sociedad y que puedes observar en las mujeres de cualquier clase social. Entonces es importante que se aborde, que se hable. Por eso quisimos darle una voz a las mujeres, porque lo que nosotras pretendíamos era: no vamos a contar nosotras las historias, no queremos ser nosotras las que vayamos a convencer a la gente y a decirle, hey, esto le pasa a la más rica y le pasa a la más pobre, a la más educada y a la que menos acceso a la educación ha tenido. Queríamos que las propias mujeres demostraran que eso era así. Entonces les dimos una voz a través del hashtag Tengo Miedo, y ellas se pronunciaron desde todos los espacios para decir: nosotras también tenemos miedo porque somos víctimas de este y este otro tipo de violencia.
Me ha sorprendido la rapidez de la organización de esta campaña Tengo Miedo. 3 semanas.
Todo inicia un día platicando y surge el primer asesinato de la chica de 3 años. Y fue devastador, no lo podíamos creer, no nos cabía en la mente cómo alguien le podía hacer daño a un ángel. Entonces nos pusimos a platicar y dijimos: deberíamos de hacer algo, no nos podemos quedar calladas, hagamos algo, pero algo que no sea algo común, no una protesta, no algo, sino eso viene desde casa. Los papás tienen que enseñar a los hijos, pues, a respetar, a educarlos, ¿verdad? Entonces corrimos tanto porque surge un nuevo asesinato, que era el de Sharon, la niña de 8 años, y dijimos: no, ya no podemos, o sea, tenemos que sacar esta campaña ya,
para que de verdad nos escuchen, porque no pueden normalizar el asesinato de niñas, de mujeres, no se puede normalizar. Y entonces nos juntamos y dijimos, bueno, ¿cuál es la problemática? Y la problemática realmente era el miedo, o sea, todo iniciaba desde el miedo. Miedo de salir en bicicleta porque te iban a secuestrar, porque te iban a violar. Y llegamos a la conclusión de que todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todos sienten miedo. Entonces, pues de ahí parte todo, ¿verdad? Comenzamos con el tema, ¿qué hacemos? Lo que queríamos proyectar era los 3 días, que era desde el momento en que a uno le da miedo salir, la desaparición de las personas, y por último, ¿verdad?, que sería el día de luto, que es cuando a la mayoría de mujeres que la secuestran, pues obviamente llega el día de duelo, que es el asesinato, o bien el duelo interno de ellas, que les matan el alma. Pues desde ahí, ¿verdad?, partió todo. Tenemos un equipo increíble, que somos 4 chicas, y la verdad es que nos echamos todo al hombro, como decimos aquí en Guate, porque entre todas hubo una chica que nos apoyó a diseñar la campaña, comentarios, los posts, todo, y la verdad es que yo era la persona que encargada de subir las stories y los comentarios, entre todas. La verdad es que fue una campaña que hicimos entre 4 mujeres, que al final logramos algo inimaginable, a la vez creo que fue algo muy significativo ante la sociedad y ante el mundo, ¿verdad?
La campaña se desarrolló entre el 15 y el 17 de febrero. Habéis hablado antes de los testimonios que recibisteis en la etiqueta Tengo Miedo. ¿Se podría destacar alguno que a vosotras os llegara más hondo?
Fueron muchísimos, en realidad, muchísimos testimonios, pero María Alejandra, tal vez podrías hablarle del que tuviste la entrevista en el cual la chica no quiso sacar su cara.
Tuvimos un en vivo a través del Instagram. Ese testimonio y otro de una chica que acompañamos también a presentar su denuncia fueron particularmente impactantes. La mujer con la que yo hablé a través del Instagram nos pidió permanecer en el anonimato, pero quería compartir su historia. Ella nos contaba la historia acerca de una persona muy cercana que había abusado de ella y cómo su familia, la comunidad, se volcó en su contra para que no pudiera hacer esa denuncia y tuvo que sufrir muchísimo, siendo señalada de mentirosa, de enferma, loca, etcétera, con tal de esconder esos abusos de los cuales había sido víctima, no solamente ella, sino otros niños que habían crecido cerca de ella y ella había sido la única persona que se había atrevido a denunciar. Y la otra mujer que acompañamos a presentar su denuncia, ya adelantaba María Alejandra, que es trabajadora de una institución del Estado en donde estaba siendo abusada por su jefe, pero ella antes de este abuso ya había sufrido también una violación a los 14 años, en donde la subieron a un carro caminando por la calle en Guatemala, porque en Guatemala no se puede ni siquiera caminar en la calle. Caminando por la calle, la subieron a un carro, abusaron de ella, y esta vez pues le ocurría lo mismo con su jefe en esta institución del Estado, y la acompañamos a presentar la denuncia y demás, y creo que fueron 2 de los casos que más nos han impactado porque hemos podido conocer muchos detalles y acompañar a las víctimas e incluso revivir procesos personales, pero a través del hashtag Tengo Miedo e incluso nos han enviado mensajes directos por medio del Twitter, del Instagram y demás, en donde nos han contado un sinfín de historias y muchas historias más comunes de lo que la gente creería, de abusos, de acoso a nivel laboral, dentro de zonas de estudio, en círculos familiares y de mucha confianza, que son los casos que se ven muchas veces, y casos que no conocemos también, en donde solo nos han enviado, que nos ha llenado mucho. El otro día nos escribía un chico y decía, gracias a ustedes, mi hermana se atrevió a denunciar y ustedes le salvaron la vida. Ella estaba viviendo una situación grave de violencia y este hashtag le salvó la vida. Entonces sí son miles de casos.
Vamos, si os parece, ahora a hablar de los apoyos que ha tenido la campaña Tengo Miedo. Por ejemplo, procuradores de derechos humanos como Jordan Rodas, exjuezas Claudia Escobar y demás, ¿no?
También la exfiscal general, de hecho, 2 exfiscales generales de la República que sobresalieron mucho por el trabajo que hicieron en favor de las mujeres, una de ellas Telma Aldana y la otra Claudia Paz y Paz. Claudia Escobar, también una exjueza que se atrevió a denunciar el expresidente del Congreso de la República. muchos personajes de la vida política en la actualidad, diputadas que integran el Congreso en la actualidad. Y especialmente creo que la fuerza del movimiento viene también de todas las mujeres que desde los distintos espacios que tal vez no están vinculados a la vida política del país, pero que tienen mucha importancia en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas en Guatemala, alzaron la voz y le dieron una relevancia que jamás imaginamos a este movimiento.
Si hablamos ahora de aquellas personas que han estado en contra, me ha sorprendido, por ejemplo, Ana Cofiño, fundadora del Partido Feminista La Cuerda, la fiscal de la sección de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, Blanca Yolanda Sandoval, y otras personas. ¿Por qué se han negado, por qué no lo consideran como conveniente esta campaña?
En el caso de Ana Cofiño, y te podría decir que nosotras hemos tenido muchos acercamientos con personas de La Cuerda, nos entrevistaron, como debe de ser. El periodismo independiente debe conocer las partes, no solo vender la narrativa favorita. Entonces, nos han dado oportunidad de hablar a través de su plataforma y explicar cuáles son los motivos por los cuales decidimos nombrar al movimiento Tengo Miedo, porque uno de los argumentos que se presentaron en contra del movimiento por parte de algunas feministas fue precisamente que no estaban de acuerdo en utilizar un sentimiento que podía resultar revictimizante y que hablar del miedo podía dejar en una situación de mucha vulnerabilidad a las mujeres. Explicamos en distintas ocasiones, de hecho, no nos tocó tanto explicarlo a nosotras como lo hicieron las mismas mujeres que se habían apropiado ya del movimiento y se sentían y ahora forman parte de, explicaron en sus términos por qué era importante mencionar el miedo, no como un sentimiento que paraliza, sino como un sentimiento que debe impulsarnos a actuar y hacer algo para cambiar esa situación. Esa era, digamos, la diferencia que había en el caso de La Cuerda. Pero en el caso de la fiscal, y ahí yo sumaría también al mismo presidente de la República, más bien las diferencias que encontraron con el movimiento tienen que ver con que no les gusta ser cuestionados, no les gusta que se cuestione su trabajo. En el caso de la fiscal Sandoval, ella salió en una conferencia de prensa a deslegitimar los testimonios de las mujeres, a decir que esa no era la forma, que si querían que acudieran entonces a las instancias de justicia a presentar sus denuncias y a decir que no era válido, estas fueron las palabras, hago una cita textual, no es válido que digan que tienen miedo. Y entonces la misma narrativa utilizó el presidente, que montó también toda una campaña para tratar de restarle importancia al Tengo Miedo, y empezaron a mover la campaña Yo Denuncio, que lo que pretendía era llevarle la contraria al movimiento Tengo Miedo y decir la vía es denunciando. Entonces, después de esa campaña de Yo Denuncio fue que acompañamos a las víctimas a presentar sus denuncias y, oh sorpresa, desde la recepción en el Ministerio Público no les querían recibir las denuncias porque no tenían golpes visibles. Había transcurrido mucho tiempo para poder tener algún tipo de evidencia física, entonces no querían aceptar las denuncias. Entonces, ese es siempre permanece vigente el Tengo Miedo y el Yo Denuncio no es muy efectivo.
María Alejandra Morales, de forma breve, tú has sido despedida de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Tiene que ver algo con la campaña, con ser una de las impulsoras de la campaña?
Tiene que ver absolutamente todo con la campaña. A mí me despide el ministro de Trabajo y Previsión Social por instrucciones del presidente de la República, quien expresó estar muy molesto conmigo por haber participado en la creación de esta campaña y dijo literalmente que tenían que rescindir mi contrato porque yo había sido creadora de esta campaña y amenazó con tomar represalias en contra de otros familiares que trabajaban también en instituciones públicas. Y de hecho así ocurrió también en el caso de María Alejandra Prado, que me acompaña. Ella también fue despedida de su trabajo. En mi caso, rescindieron el contrato alegando que había interferido con los intereses de la oficina, pero en las reuniones que yo tuve con los representantes de gobierno que me despidieron, me expresaron con toda claridad, y eso consta en las pruebas que se le presentaron a la Corte, que me estaban despidiendo por haber participado en la creación de la campaña y que era una instrucción del presidente y una represalia.
Si hablamos ya de futuro, ¿qué acciones tenéis previsto desarrollar las impulsoras de la campaña Tengo Miedo?
Hemos planteado iniciar distintos esfuerzos que nos interesan principalmente desde los espacios comunitarios, porque creemos mucho en la importancia de los esfuerzos comunitarios para poder consolidar esas prácticas de respeto a las mujeres y de igualdad de género en última instancia. Entonces, ya colgábamos en nuestras páginas oficiales algunas propuestas que trabajamos con personas expertas y de trayectoria muy amplia, no solo en violencia contra la mujer, sino en niñez, y que han trabajado dentro del sistema de justicia de Guatemala y nos apoyaron para elaborar una hoja de ruta que plantea algunos lineamientos básicos para poder empezar a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, queremos también aprovechar las plataformas que ya tenemos y poderlas seguir utilizando como un espacio para darle voz a las mujeres que desean denunciar y que desean ser escuchadas.
La verdad es que hemos tenido mil ideas para promover el respeto por las mujeres. Son miles de personas que se quieren unir, pero en este momento, por el tema de que nos despidieron y por hacer algo lindo, al final pues no nos fue tan bien. Entonces estamos verificando y viendo las formas de cómo hacer algo lindo sin que interfiramos en alguna otra represalia contra nosotros, ¿verdad? Tenemos miles de ideas porque al final nosotras también somos mujeres, lo vivimos día a día. Entonces qué lindo sería poder salir en bicicleta de tu casa e ir a tu trabajo sin tener ningún miedo de que te vayan a secuestrar. Pero por el momento estamos solo con las ideas. No hemos definido absolutamente nada por estos temas, ¿verdad, Enrique? Que no queremos que se vayan a tomar represalias contra nosotras.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en contactar con vosotras, con las impulsoras de la campaña Tengo Miedo, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de la página y del correo de Tengo Miedo.
María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, impulsoras de la campaña Tengo Miedo, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por vuestra participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias, Enrique, muy amable.
Gracias a ti, Enrique, qué gusto.
Por las defensoras que están apresadas, por todas las niñas que fueron quemadas, por todas aquellas gritando en la plaza, por todas las madres buscando sin calma, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Juana, soy Rosa y Alejandra. Soy Lichi, soy Chersiri y soy Laura. Soy 56 tomadas por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Nació en Fuente Álamo, Albacete, 1972. Es profesor universitario, músico, crítico literario, ensayista y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas noches, Andrés García Cerdán.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien. Me gustaría que inicialmente nos dijeras, con estas actividades que antes he mencionado, ¿con cuál te sientes más identificado?
Es difícil elegir. Quizá con la literatura, quizá con todo lo que tenga que ver con la creación poética, con la lectura también, porque al fin y al cabo lo demás son extensiones de esto, ¿no? Es decir, dar clases, enseñar literatura, es una forma también de volver a leer textos, y hacer música es una forma de llevar también la poesía a otro ámbito.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Es una buena pregunta. No sé muy bien, lo escribo desde que era adolescente o incluso antes. Hay un momento culminante que es la lectura de Alfa Nui, de Sánchez Ferlosio, que por lo que sea me deslumbró. Me pareció que hacía magia con las palabras, que aquello era absolutamente nuevo, yo no había visto nunca en mi alrededor, que quizá merecía la pena intentarlo. Creo que ese es el momento. Luego, pues, supongo que cada uno tiene su sensibilidad y también sus inclinaciones. Y a mí el arte, la música, la literatura siempre me han gustado, me han llamado mucho la atención. Las he necesitado, de alguna forma.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices en la que el poema es transgresor, sume una verdad histórica, moral y social. ¿Es así?
Sí, así es. Cualquier acto de lenguaje o cualquier acto estético no es nunca ingenuo. Como decía Cortázar, la primera obligación de un poema es el propio poema, es decir, la primera obligación es la imaginación, la ficción, la capacidad creativa, etcétera. Pero evidentemente, si echamos un vistazo al mundo en el que vivimos, el poema tiene que ser también una vuelta de tuerca, una transgresión y también un acercamiento a la realidad, en la medida en que sea posible una forma de mejorar el mundo en que vivimos o de denunciar pues las injusticias que hay.
Andrés, si te pregunto ahora por los atributos esenciales de poeta a tu juicio, ¿qué destacarías?
Un poeta es alguien muy atento a la realidad, es decir, una realidad vista en ojos limpios, críticos, lúcidos, generosos. Una persona muy abierta al lenguaje y a todo eso que las palabras intentan decirnos y nos dicen.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No sé si especial, yo creo que el hecho de leer ya es un acto especial, leer poesía es un acto doblemente especial. Quizá la capacidad de la inocencia o de la ingenuidad, es decir, la capacidad de la sorpresa, de recibir de nuevo la sorpresa de una belleza o de una verdad que no sospechaba.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
El Parnaso es muy grande en este caso. Creo que es fundamental, para mí fue César Vallejo, por ejemplo. Pero estoy muy abierto a muchas otras propuestas, es decir, por ejemplo, a propuestas muy marginales como Pedro Casariego Córdoba. Recuerdo también cuando era un adolescente, la lectura de Gabriel Celaya, que tan dejado en el olvido está. Por ejemplo, son muy cercanos a lo que yo espero de un poema, pues a veces la poesía de Dionisia García, la poesía de Eloís Sánchez Rosillo. Son poetas bastante distintos todos ellos, pero creo que tienen en común esa pasión por el lenguaje y por la búsqueda de los otros perfiles de las cosas.
Andrés, si hablamos ahora de las características de tu poesía, algunos críticos dicen lo siguiente: pluralidad de referencias culturales, lenguaje contundente, variedad temática, importancia de la adjetivación. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, en cierto sentido sí. Que el lenguaje sea un artefacto emocional y un artefacto lingüístico, es decir, que sea al mismo tiempo muy potente y muy fluido. A veces pienso en la imagen de Muhammad Ali, el buceador, que flotaba así como una mariposa y picaba como una abeja, algo así. Un poema debe ser, como decía Platón, algo alado, algo elocuente, algo capaz de moverse, versátil, pero también debe ser algo directo y algo contundente.
Tu último poema se titula Defensa de las excepciones, Visor, sí. 2018. ¿Qué diferencia hay entre este último poema y los anteriores?
En realidad mi obra, por llamarlo de alguna forma, es una especie de continuidad, aunque siempre en cada libro intentamos buscar una brecha nueva. En Defensa de las excepciones, como el propio nombre indica, he intentado apostar por una literatura que busque los márgenes sociales, que busque también los márgenes estéticos, otros lenguajes, otra forma de acercarse a las cosas desde la poesía. Puntos de no retorno era un libro que intentaba conjugar la mística, Miguel de Molinos o de San Juan de la Cruz, con la poesía grunge o más underground, es decir, de Nirvana a William Burroughs. Y en el anterior, por ejemplo, Barbarie era un libro más decididamente social.
Seguramente algún excusante se preguntará, pero ¿cuál es el proceso creativo de Andrés García Cerdán? ¿Tú qué destacarías?
Creo que soy bastante trabajador en general, por decirlo de otra forma, bastante respetuoso con lo que el poema tenga que decir. Para mí un poema suele ser un poco un flash, un flechazo, de manera que se me ocurre una cosa, una idea, una imagen, una situación, lo que sea, y lo anoto muy rápidamente. Esa es la primera versión del poema. Y después, sobre esa versión, que a veces no vuelvo a alterar, pues sigo trabajando. Digamos que hacia la limpieza del poema y también hacia la honestidad total de las palabras. Y intento que no haya nada impostado, que no haya nada que sobre, que no haya nada de figurín. Es un proceso de depuración, más que otra cosa. Sobre esa primera imagen, después desbastar la roca inicial para llegar a algo digno. Digno ese llamado arte.
Andrés, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Estaba dudando entre dos o tres, pero voy a leer uno que se llama Kiev. Es un poema que escribí hace unos años, está publicado en un libro que se llama La Sangre, y creo que tiene que ver con la anterior guerra ruso-ucraniana. quizá puede ser indicado hablar un poco de la brutalidad y de la bestialidad en que nos movemos a veces de la forma más burda posible. ¿Entre qué sangre caminar?, hace un Rambo. Con la precisión de un orfebre, el francotirador descerraja un balazo en el vientre de una embarazada cuyas tripas cuelgan ahora, sangrientas, a la vista de todos y trazan sobre el adoquinado de la calle, antes de derrumbarse, las líneas maestras de toda la vergüenza de este mundo. Tras el chasquido, el francotirador cierra a los ojos un momento satisfecho, otra gran victoria, y aspira todo el aire que cabe en sus pulmones. Suyo es el rostro del esclavo que cumple con rigor su trabajo. Con cada temblor de sus dedos sobre el gatillo, se convierte en el animal más infame de la maldita historia. No huelen esa pólvora, esta sangre, la escarcha que vidría los ojos azules de esa mujer, los diplomáticos, ni el que almuerza al otro lado de la pantalla. Apenas se enmudecen con desgana, respiran en su paz innoble, se acercan a la boca el pan muerto de cada día, mastican con fruición y se abandonan a sus esclavitudes posmodernas. Y no lo saben, pero sobre sus cabezas ahora mismo el francotirador ha empezado a escribir con láser en endecasílabos otro poema.
Andrés, eres fundador de varias revistas literarias, como por ejemplo Tader, Los Deseos y Magia Verde. ¿Qué importancia o relevancia tiene este tipo de revista literaria en la actualidad?
Estas tres publicaciones son ya, digamos que bastante antiguas en el tiempo, son de cuando yo tenía 20, 25 años, una cosa así. En realidad este tipo de revistas lo que hacen es ponerte en la calle, compartir un montón de experiencias con otra gente de tu mundo, de tu estilo, y sobre todo te abren muchísimas puertas a la literatura. Estas pequeñas revistas, como era el caso, o los fanzines, pues son ventanitas en ese edificio grandísimo de la literatura e invitaciones a entrar.
Por último, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2022?
Pues sigo trabajando, escribiendo, o sea, es la labor nuestra de cada día. Y acabo de presentar con The Rambo Company un disco, un single que se llama Contigo, donde hay una canción propia mía y también una versión de Los Perros Románticos de Roberto Bolaño. Vamos a intentar presentarla en directo por ahí. Y después pues estoy todavía con algunas presentaciones del Árbol del Lenguaje, este ensayo que escribí sobre la poesía de Julio Cortázar, pues escribiendo, leyendo y poniendo un poco de orden en el maravilloso desorden de las cosas.
Andrés García Cerdán, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.